José Luis Restán.
El espejo.
Muy buenas tardes, cuando es la 1:33, bienvenidos al Espejo, donde intentamos ofrecerles cada día la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Un programa que dirige José Luis Restán, que estará mañana de nuevo con nosotros. Hoy les acompaña en antena Eva Galvache. En nuestra línea editorial valoramos el gesto del Papa ayer junto a otros líderes religiosos de todo el mundo al comprometerse a trabajar conjuntamente para evitar que la explotación de seres humanos siga siendo el negocio que mayores ingresos genera en nuestros días. La prostitución, el tráfico de órganos, el trabajo forzado o esclavo generan ingentes sumas de dinero al convertir en mercancía a seres humanos indefensos. El Papa Francisco los ha calificado como crimen de lesa humanidad. Estas formas de explotación usan las rutas de la emigración y han llegado a financiar el comercio de drogas o de armas. No basta la lucha penal ni policial, tal como la realidad demuestra. Es preciso prevenir y curar, luchar para evitar las situaciones estructurales que facilitan la comisión de estos delitos, concienciar a las sociedades de la aberración que esconden todas las formas de tráfico y trata de personas. La esclavitud contemporánea incluso adquiere la forma de actividad económica que pugna por ser legalizada. Esta es una de las principales tentaciones que acechan a nuestro mundo rico. Caer en esta trampa significaría ni más ni menos que una legalización encubierta de la esclavitud. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego vamos a desarrollar, y para eso nos acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Eva.
El Papa Francisco ha celebrado esta mañana la habitual audiencia general de los miércoles.
Y ha dedicado su catequesis a recordar el viaje del pasado fin de semana a Turquía, donde renovó el compromiso de proseguir el camino para restablecer la comunión entre católicos y ortodoxos en la declaración que firmó con el patriarca Bartolomé I.
En el encuentro con las autoridades he tenido la oportunidad de reafirmar la necesidad de que los estados reconozcan la relevancia pública de la fe religiosa y garanticen a todos la libertad de culto. Al mismo tiempo, he expresado de que los cristianos y musulmanes trabajen juntos por la solidaridad, la paz y la convivencia pacífica.
Otras informaciones de este miércoles 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier, patrono de Navarra y de las Misiones.
Esta mañana se ha presentado en Roma la ruta mariana que recorre los santuarios del Pilar, Torre Ciudad, Lourdes, Merichel y Montserrat. El obispo de Getafe, por su parte, Joaquín María López de Andújar, ha informado sobre los actos previstos en la diócesis con motivo del Año de la Caridad que comienza este fin de semana. La Facultad de Teología de Granada, encomendada a la Compañía de Jesús, celebra hoy los 75 años de su estatuto de facultad canónica. Y la Fundación Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa y la cadena COPE han firmado un convenio de colaboración por el que esta cadena será la emisora de referencia para la divulgación y seguimiento de los actos programados en Ávila y otras localidades españolas en torno a esta celebración.
Gracias, Faustino. Ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope y en Facebook, Religión COPE. En la segunda parte del Espejo vamos a hablar del valor del trabajo que se ha deshumanizado. Y lo haremos con Isaías Hernando, presidente de la Asociación por una Economía de Comunión. Ahora encendemos la tele con Isidro Catela. Como todos los miércoles, hoy toca la firma de televisión con Isidro Catela. Muy buenas tardes.
Hola, Eva, buenas tardes.
Encendemos la pequeña pantalla y hoy no nos vamos muy lejos, nos quedamos en aquí en la Tierra para presentar un programa diferente sobre una temática que está de moda, pero que no es muy frecuente verlo también situado en la parrilla de programación. Isidro, y te tengo que decir que yo veo poca tele, pero este programa lo veo.
Ni que lo hubiéramos hecho aposta hoy. He encendido la televisión para ti. Tú lo has dicho, se titula Aquí en la Tierra. Es un programa magazine con reportajes de divulgación que trata de acercarnos cada tarde, porque es diario, una mirada distinta e inédita sobre nuestro entorno, sobre nuestro planeta. Si queremos saber, por ejemplo, yo qué sé, hasta qué punto la salud, la economía, la arquitectura y hasta el arte o la conducta pueden estar condicionados por la climatología, hemos encontrado, como ha hecho Eva, nuestro espacio. Se llama Aquí en la Tierra. Lo podemos ver a diario, los fines de semana, ¿no? De lunes a viernes, en la primera de Televisión Española Y sí, esto es raro, ¿eh?, para un programa de este tipo. Lo podemos ver a muy buena hora, a las 8:30 de la tarde, justo antes del telediario de la noche en La Primera.
En la temática se puede parecer, pero para que nuestros oyentes, los que no lo hayan visto, se hagan una idea, no es exactamente un hombre y la tierra a lo Félix Rodríguez de la Fuente.
Pues no, no, no. El director y presentador tiene su carisma, lo hace muy bien, pero digamos que no tanto, es otra cosa. Tiene un nombre curioso, por cierto, el director del programa y presentador se llama Jacob Petrus. Y este programa aquí en la Tierra, que como hemos dicho gira en torno al clima, lo hace también de manera muy divulgativa, con muchas curiosidades, pero tira de expertos científicos por un lado y por otro de rostros conocidos, que hay días que ponen cara y voz al tema que se esté abordando, para, en definitiva, hacer lo que puede hacer muy bien la televisión, acercarnos un poco más a la realidad, en este caso de nuestro planeta, y hacernos entender cosas que a veces a priori no resultan tan sencillas.
A mí me sorprenden, Isidro, te tengo que decir, a veces, como tú has dicho, lo relacionado que está con la climatología, tantas cosas, y me sorprenden los reportajes que podemos ver en aquí en la Tierra.
Sí, siempre en torno a esa climatología a la que hemos hablado, pero son muy variados. Por ejemplo, para los amantes de los animales, un reportaje sobre el zoo de Santillana del Mar. Otro con mucha historia, pues un reportaje sobre el ferrocarril minero en Río Tinto, en Huelva, aquel que transportaba a los trabajadores de las antiguas colonias británicas a sus puestos de trabajo. Y un tercer botón de muestra, pero hay muchísimos a diario y además de los que podemos recuperar en la web, en rtv.es. Un tercer botón, como digo, no me digas, Eva, que no te apetece a estas horas, así como aperitivo, conocer de cerca cómo se elabora el chorizo de Cantimpalos.
Pues como que sí.
Bueno, el reportaje incluye, yo no sé si esto te apetece tanto, meterte de lleno en la pocilga, pero probar un poquito de chorizo y de buen vino casi que a cualquier hora, también a las 8:30 de la tarde, pero ahora mismo y con Aquí en la Tierra, hoy lo hacemos posible.
Pues sí, Aquí la Tierra, un programa con el clima como pretexto para acercarnos a realidades muy, muy interesantes de nuestro entorno. Y recuérdanos, ¿cuándo y dónde lo podemos ver?
Apuntamos el nombre, sencillo, se llama Aquí la Tierra y lo podemos ver a diario, todos los días, de lunes a viernes, como hemos dicho, muy bien colocado en la parrilla de programación, a las 8:30 de la tarde, dura media hora y es todo un viaje desde el sofá de casa, un viaje para los sentidos, así que a probarlo, sin moverse de aquí mismo, Aquí la Tierra.
Como siempre, Isidro, tus recomendaciones buenísimas, así que muchísimas gracias, una semana más.
Como el chorizo de Cantimpalos, muy bueno, encendida la tele queda.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Tenemos noticia de última hora. Ya hay nuevo ministro de Sanidad en sustitución de
Ana Mato. Vamos a actualizar las noticias del día. Lo primero es hablar del nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que tomará posesión de su cargo a la 1 de la tarde.
Su designación sorprendió ayer a todos y es que su nombre siempre estuvo en las quinielas para formar parte.
Análisis. Carmen Encina, Edurne Uriarte, buenos días.
Bueno, yo creo que el presidente del gobierno ha optado. Ha desnudado a un santo para vestir a otro.
COPE. Estar informado.
Pensó que su castillo duraría eternamente, pero por el precio del seguro se mudó a una cueva, lamentablemente.
Con el seguro de hogar no te dejes hechizar. Ahora en Verti.com 50 al 50. Cada día 50 seguros de hogar al 50% de descuento. Despierta, que en fin de año se acaban. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿A misa? Bueno, la iglesia... Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Tengo las articulaciones fatal.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium Articulaciones frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Siempre me he llamado María, pero ahora me llamo Justa. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre. Sé justa. Colabora con Manos Unidas. Tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justa.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues estamos en el espejo y cuando es la 1:43, está con nosotros el presidente de la Asociación por una Economía de Comunión en España, Isaías Hernando. Con él vamos a hablar de las conclusiones de ese congreso celebrado hace unos días en Madrid, en el que cerca de 90 personas y expertos han reflexionado y debatido sobre el verdadero sentido del trabajo. Antes de dialogar con nuestro invitado, Amparo Latre traza su perfil en el espejo.
Para nuestro invitado, el tiempo en familia es especial y lo aprovecha para conversar con sus dos hijos de 23 y 18 años, a los que ha inculcado su amor por la naturaleza y con los que también da largos paseos. Unos recorridos a los que les acompaña a su mujer, aunque ella es más de mar que de montaña. Además, Isaías Hernando es un aficionado al pádel, deporte que comenzó hace unos años cuando vio que se iba haciendo mayor y necesitaba hacer más ejercicio. Vive en Logroño, pero es natural de Quintanar de la Sierra, un pequeño pueblo situado entre las montañas burgalesas. En el movimiento de los focolares conoció la economía de comunión y en ella encontró una forma distinta de ser empresario. Isaías Hernando, de 52 años, es un defensor de la economía humana, según la cual los aspectos económicos no hay que dejarlos solo en manos de expertos, sino que hay que tener en cuenta las decisiones de las personas y su día a día. Unos principios que aplica en su trabajo como gerente de una empresa y de los que se benefician las personas que con él trabajan. Piensa que la economía no la arregla una mano invisible, sino que las decisiones de los seres humanos cuentan. Isaías Hernando es presidente de la Asociación por una Economía de Comunión.
Isaías Hernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya nos ha dicho Amparo, presidente de la Asociación por una Economía de Comunión en España, que el pasado fin de semana celebrasteis en Madrid un congreso sobre el valor del trabajo para arrojar luz pues sobre esta realidad que dignifica a la persona, como ha dicho el Papa tantas veces. Isaías, en primer lugar, ¿qué es la economía de comunión y cuál es el objetivo de esta asociación que presides y que suena muy bien?
Sí. La economía de comunión es un proyecto que lanza Chiara Lubich, la fundadora del movimiento de los focolares, en mayo de 1991, cuando va a visitar la comunidad de Sao Paulo y queda impresionada por el contraste enorme entre las favelas y los rascacielos del centro de la ciudad. Ella siente la necesidad de dar una respuesta y se le ocurre lanzar el proyecto Economía de Comunión, que en definitiva lo que trata es de promover una cultura económica y una praxis caracterizadas por la comunión, en la que se viva la gratuidad y la reciprocidad. En definitiva, un estilo de vida alternativo al dominante, el que más conocemos en el sistema capitalista actual.
Sí, el Papa Francisco, al recibir el pasado mes de marzo a los empleados y directivos de la fábrica de aceros especiales de la ciudad italiana de Terni, dijo que sin trabajo la dignidad humana está herida y que su principal valor es el bien de la persona humana. Tras ese congreso que habéis celebrado, vosotros también habéis insistido en que el valor de la persona es la premisa fundamental del trabajo y de la regeneración política. ¿Esto cómo se concreta? Porque efectivamente lo primero que tienen que tener las personas es trabajo.
Claro, yo creo que hacen falta muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el punto de partida es recuperar un poco la centralidad del trabajo en la vida social y en la vida pública. Porque si miramos bien, es verdad que el trabajo está presente y ha invadido un poco todos los ámbitos de la vida. Ahora con los móviles, el trabajo entra hasta en la cena, porque constantemente están llegando mensajes y estamos ahí. Pero sin embargo, vemos que el trabajo ha dejado de ser el centro de la vida social para quedar relegado, y en su lugar hemos puesto las finanzas y el consumo, sobre todo. Antes, cuando uno pensaba en el bienestar, pensaba que el bienestar venía del trabajo. Hoy, cuando pensamos en cómo adquirimos bienestar, pensamos fundamentalmente en el dinero, en cómo consumir para obtener este bienestar, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental recuperar esta centralidad del trabajo en la vida pública.
Sí, como Iglesia, desde luego, no podemos permanecer callados, pasivos, cuando las condiciones sociales... Bueno, ayer salieron las cifras del paro, 4,5 millones de parados, según el Ministerio de Empleo. Decíamos que no se puede permanecer callados, no hay muchos movimientos de Iglesia, como puede ser la Hermandad de Obrera Acción Católica, que también alzan la voz por la dignidad del trabajo. Y eso, yo me gustaría que hablaras de eso que también hablaste en tu intervención, de un pacto para superar la situación actual en la que, como tú decías, el trabajo no está en el centro. ¿Sería un pacto entre las fuerzas políticas, sociales?
Sí, mira, yo creo que lo que necesitamos en este momento es, para volver a poner en el centro el trabajo, no basta con un simple contrato social, ¿no? Con lo que conocemos habitualmente. Es decir, si vemos todas las reformas que se han hecho sobre el trabajo, parten de una visión del ser humano negativa, ¿no? En el sentido de que si uno puede, pues no trabaja, ¿no? O si puede vivir de otra forma, pues trata de evitar el trabajo. Yo creo que es necesario partir, en primer lugar, de una antropología positiva, es decir, que vea que el hombre se realiza en el trabajo y que uno, si se dan las condiciones, tiende a trabajar bien. Y después, para resolver todos los problemas que nosotros estamos viendo, fundamentalmente el de los jóvenes, una generación que puede quedar perdida, ¿no? Sin acceso al mundo del trabajo, etcétera, con los millones de personas, millones de historias, millones de rostros con dificultades para llegar a fin de mes, todo el problema que tenemos ahora, que estamos viviendo de la pobreza laboral, es decir, que ya ni siquiera quien tiene trabajo tiene garantizada un mínimo de bienestar, sino que hay ya personas con trabajo que no consiguen salir del ámbito de la pobreza. Para resolver todas estas cosas no basta con las reformas que estamos haciendo. Necesitamos un pacto social. ¿Pacto qué quiere decir? Quiere decir que hace falta algo más. Hace falta un elemento que nosotros entendemos que es constitutivo también del trabajo, que es el don, y que está infravalorado y está también apartado de esta... Cuando pensamos en el trabajo, normalmente no pensamos en esto, sin embargo es una dimensión esencial. Para resolver los problemas que tiene nuestra sociedad con el trabajo, este elemento hay que volverlo a poner también en el centro. Es decir, no se pueden resolver los problemas de los jóvenes, no se pueden resolver los problemas del paro solamente con medidas legales, políticas, etcétera. Hace falta un plus de pacto, hace falta el sentido de pertenencia a una comunidad, el sentido de compartir un destino común, el sentido de que los jóvenes no son individuos más que compiten por el mismo trozo de empleo, sino que son el futuro de nuestra sociedad, el futuro de nuestro pueblo. Entonces, alguien, es verdad que hay que repartir de alguna forma el trabajo que existe, alguien se tendrá que sacrificar un poco, pero siempre en esta lógica, ¿no? De que, digamos, que el ideal sería un poco trabajar todos, aunque trabajando un poco menos, tal vez, revalorizando otros aspectos como la fiesta, que también da sentido al trabajo, compatibilizando el trabajo con el cuidado de personas que pueden estar en nuestro entorno. En fin, ahí se abre toda una serie de perspectivas nuevas cuando el trabajo se ve desde esta visión, ¿no? Positiva, y sobre todo desde distintos ángulos, distintas perspectivas. El papel del trabajo en la educación, cómo hacemos para que esté más presente, ¿no?
Isaías, estamos hablando de la economía de comunión. Yo quiero saber si es posible, bueno, lo sé porque hay empresas de economía de comunión, pero me gustaría que nos especificaras cómo debe ser una empresa de economía de comunión y cuántas hay en el mundo.
Sí, en el mundo en este momento hay alrededor de 900 empresas de economía de comunión. Digamos, lo que distingue a las empresas de economía de comunión son dos cosas. Por un lado, que tratan de vivir la comunión en todos los aspectos de la empresa, es decir, tanto en las relaciones con los trabajadores, con los proveedores, incluso con los competidores, etcétera. Es decir, es un estilo de gestión distinto, no jerarquizado, sino dando espacio de verdad a la participación de todos, empresas que están al servicio también del territorio, de su comunidad local, que entienden que su misión no se acaba solamente en el ámbito de la empresa, sino que va un poco más allá, ¿no? Y concretamente la propuesta de la economía de comunión es que estas empresas funcionan también desde el punto de vista económico con una lógica distinta, es decir, los beneficios son necesarios dentro para que una empresa siga funcionando, pero qué se hace con ellos es lo que cambia en las empresas de economía de comunión.
Que habláis de un reparto más equitativo de los beneficios.
Eso es, se hace en tres partes con los beneficios que se obtienen. Una parte se destina al crecimiento de la propia empresa y a la creación de puestos de trabajo. Otra parte se destina a la lucha directa contra la pobreza. Y otra parte se destina a la formación, fundamentalmente de los jóvenes, pero no solo, a la formación de personas para llevar adelante esta nueva economía.
También habéis comentado en el Congreso que solo una sociedad que aprecia y estima la gratuidad puede apreciar y estimar el trabajo. Yo creo que esto necesita así un poco de explicación, porque lo de gratuidad igual no se entiende, ¿verdad, Isaías? Cuando hay la mayoría de los salarios, pues podemos decir que son irrisorios.
Sí, la gratuidad en realidad también es otra de las palabras que han quedado desplazadas en nuestra sociedad y están desprestigiadas porque automáticamente la identificamos con lo gratis, con lo que es prescindible, etcétera. Nosotros cuando hablamos de gratuidad hablamos justamente de lo contrario, ¿no? De lo que no tiene valor. Y lo que no tiene valor es todo aquello, o sea, digamos que tiene un valor infinito, ¿no? Que no tiene precio, ¿eh? Que no tiene precio, pero porque su valor es altísimo. Por ejemplo, en una relación laboral, en un contrato, es todo aquello que supera el contrato, ¿no? Pero ¿qué es realmente lo que hace la diferencia, ¿no? Cuando uno hace su trabajo de una forma por encima de lo que se le paga, ¿no? Es lo que decíamos antes de esta dimensión del don, ¿no? Hacer las cosas sin esperar siempre una retribución equivalente. Es decir, esto es para nosotros la gratuidad, ¿no? No sé si ha quedado claro.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que además esos puntos que destacáis vosotros de lo que es la economía de comunión, de reducción de la miseria y la exclusión, difusión de la cultura, del dar y la comunión, desarrollar también la empresa para crear puestos de trabajo, pues con ese mensaje nos quedamos, Isaías, porque podríamos estar hablando, ¿no?, de lo que es la cultura del dar y todo eso que habéis comentado también en vuestras. Pero si tú quieres lanzar como un mensaje final ya para concluir.
Sí, no, el mensaje es que todo el mundo tiene espacio en esta economía, que es muy importante en este momento no solo hacer cosas concretas y dejar todo en manos de los políticos, ¿no?, sino que realmente es fundamental que se vaya produciendo un cambio cultural. Y ahí todo el mundo que sienta la injusticia como algo que le repele o que le causa sufrimiento tiene un espacio en la economía de comunión. Entonces ahí estamos y ahí todo el mundo tiene cabida, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, Isaías Hernando, presidente de la Asociación por una Economía de Comunión, que acabáis de celebrar un congreso y en el que habéis quedado como principal conclusión el valor de la persona como premisa fundamental del trabajo y la regeneración política. Muchísimas gracias por acompañarnos en El Espejo.
Gracias a vosotros.
Son las 2:05 y seguimos con la actualidad religiosa. Para eso nos acompaña de nuevo Faustino Catalina. ¿Qué tal?
Saludos de nuevo.
El Papa Francisco ha celebrado la habitual audiencia general de los miércoles en el Vaticano.
Una audiencia que ha tenido lugar tras recibir a los participantes en un encuentro entre cristianos y musulmanes. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. La audiencia hoy ha sido monotemática. El Papa ha repasado agenda, ha resumido cómo ha vivido estos 3 días en Turquía y ha rezado precisamente para que el Espíritu Santo convierta en algo fecundo este viaje apostólico y favorezca en la Iglesia el fervor misionero para anunciar a todos los pueblos, decía el Papa, en el respeto y el diálogo fraterno, que el Señor Jesús es verdad, paz y amor. Y sí, justo antes de la audiencia general se ha reunido con los participantes en la tercera cumbre cristiano-musulmana. Les ha dicho esto.
Ringrazio per il vostro lavoro, per quello che voi fate, per capirci meglio.
Os doy las gracias por vuestro trabajo, por lo que hacéis para comprendernos mejor y sobre todo por la paz. Este es el camino de la paz, el diálogo. También vosotros habéis expresado el deseo de seguir adelante en este diálogo fraterno entre católicos, cristianos y musulmanes.
Y esta tarde, otra cita a las 6 en la Embajada de España ante la Santa Sede, conferencia del Cardenal Comastri, ni más ni menos, sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, 160 años después.
Gracias, Paloma. Tenemos también noticias de España. El obispo de Getafe ha presentado los actos previstos en la diócesis para celebrar el Año de la Caridad.
Entre ellos, un congreso de nueva evangelización el próximo mes de marzo. Nos amplía esta información José Ignacio Fernández.
Del 6 al 8 de marzo en el Cerro de los Ángeles se va a celebrar este congreso que tiene como nombre La Gran Misión. Más de 500 voluntarios se han inscrito ya para ejercer como misioneros en un evento que contará con ponencias de destacados expertos en evangelización o testimonios de personas que han encontrado la fe. El obispo de Getafe ha expresado que el objetivo de la diócesis será acercarse a la gente.
En las parroquias, tiene una misión más bien en los barrios, en el mundo de la universidad, puesto que hay una población universitaria muy importante, en el mundo de los colegios y en el mundo de las cárceles, porque esta diócesis tiene 3 centros penitenciarios con una población reclusa que pasa de los 4.000 reclusos.
López de Andújar ha reivindicado que Getafe no sea solo conocido por contar con un equipo de fútbol en primera, sino que también sea reconocido por tener una diócesis de primera división.
La cadena COPE es desde hoy la emisora oficial del 500 centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Según el acuerdo firmado esta mañana, a través de esta cadena de emisoras se hará un seguimiento exhaustivo de los actos programados en Ávila y otras localidades españolas en torno a esta conmemoración durante 2015. Emilio José Martínez es el vicario general de la Orden del Carmelo Descalzo.
COPE es la emisora de la Iglesia, COPE es mi emisora,
y el Centenario de Santa Teresa lógicamente tenía que estar representado en quien quizás en todos los medios de comunicación, aunque todos son valiosos y por supuesto queremos estar cercanos a todos, en quien quizás, como digo, reconocemos el medio que mejor puede presentar los valores que representa Santa Teresa de Jesús porque los comparte plenamente.
Hoy se celebra la fiesta de San Francisco Javier, patrono de Navarra y de las Misiones.
Nos lo cuenta desde COPE Pamplona, Maite Moro.
El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, ha presidido hoy en la Basílica de Javier la misa de homenaje al patrón de Navarra y de las Misiones, San Francisco Javier. En la Eucaristía han estado presentes miembros del Gobierno y distintas autoridades de la comunidad. En este día de San Francisco, el prelado navarro ha abogado por una sociedad del amor que esté basada en la dignidad de la persona. Hoy la sociedad necesita una nueva civilización del amor donde la persona humana sea dignificada, ha señalado el arzobispo, al tiempo que ha criticado los nuevos ídolos que esclavizan y la deshumanización. Tras recordar que San Francisco Javier venció siempre en medio de las dificultades, ha pedido al patrón de Navarra que ayude a los creyentes a vivir con coherencia la fe, porque el amor, ha dicho, que es obligación y no aprovechamiento, es un amor milagroso. Monseñor Francisco Pérez ha recordado también las palabras del Papa sobre la Unión Europea, en las que abogó por volver a la firme convicción de sus fundadores, que deseaban un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones, fortaleciendo la paz y la comunión entre todos los pueblos del continente.
Gracias, Faustino. Termina aquí El Espejo. En el control de sonido nos ha acompañado Rafael Nieto, en la producción Ana Almazán, y les dejamos ahora con todas las noticias en el Mediodía COPE con José Luis Pérez.